Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño. Ya no es lo que
era. Le digo adiós a los miembros de Sanedrín con una conexión más. En Cádiz está Ignacio de la Varga, que ya contaba en Carrusel con Dani Garrido, que mañana por la mañana, a falta de la oficialidad, seguramente nos levantemos con la destitución de Sergio González como entrenador del Cádiz. Hola Ignacio, muy buenas.
Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas, sí. Eso es lo que va a suceder mañana por la mañana. Ha sido todo un poco raro porque después del partido, después de la derrota ante el Sporting, Sergio suma 6 derrotas consecutivas, 3 puntos de 21. Digo que después del partido contra el Sporting, el club en privado ratificaba al entrenador y mostraba confianza en el técnico, pero todo se ha precipitado la tarde de hoy. Tanto ha sido que a las 9 de la noche a los futbolistas, 9 de la noche, a los futbolistas le han comunicado que el entrenamiento de mañana por la mañana se suspendía y se ponía por la tarde, porque ahí se decidía la destitución de Sergio González y la llegada del tercer entrenador de esta temporada, que se trata de Imanol Idiáquez. Va a ser, si todo es normal, si todo va como parece, quien se siente en el banquillo en estas jornadas que le quedan al Cádiz para evitar el descenso. Es un desastre el Cádiz ahora mismo, Manu. No es culpa de los jugadores, que son lo que son, no es culpa de los entrenadores, que no pueden sacar más de lo que es culpa del que ha confeccionado esta plantilla, que es un desastre absoluto, que se llama Juan Cala, que no puede seguir ni un segundo más en el Cádiz.
Claro, es que cuando se produce, Manu, tal carrusel de,
de entrenadores destituidos,
es que tiene razón nuestro compañero que el tema está en una plantilla confeccionada de forma desequilibrada.
Recordamos que ahora mismo el Cádiz está con 38, 3 por encima del descenso que marca el Zaragoza. Zaragoza 35 en descenso, Cádiz 38 y Valladolid 40. Y Real Sociedad B 41. Este fin de semana, Valladolid, Real Sociedad B, por ejemplo.
Bueno. Y Huesca Zaragoza. Mirandés Cultural. Lo de esta semana, este fin de semana es tremendo.
Finales por arriba y por abajo. Mañana, por cierto, tenemos entrenador de segunda aquí en el Larguero. Un abrazo, Ignacio, y mañana esperamos
un
la noticia.
Un abrazo,
hasta luego.
Mando hasta mañana, adiós.
Tremendo. Pues nada, os mando un abrazo a todos, chavales. Hasta mañana. Adiós a los de Bernabéu y al resto. Hasta luego, y los de Barcelona. La 1 y 11, nos queda una conexión más que tiene que ver con el futuro de Sergio Canales, que Edu Bermúdez no sé si pasaría de nuevo, como ya nos dejó caer hace unos meses aquí en el Larguero, por su vuelta al Racing. Hola, Edu.
Muy buenas, Manu. Pues tú mismo tuviste aquí a Sergio para preguntarle el pasado noviembre y él mismo te aseguró que los contactos entre Racing y Sergio Canales no solo eran constantes, sino que la relación era magnífica. Bueno, pues la situación actual del cántabro es la de un futbolista al que le quedan solamente 2 partidos de competición porque Rayados de Monterrey no ha entrado en playoff y todo apunta a que quedará libre porque acaba contrato, y esta operación la está llevando directamente el presidente del Racing, Manolo Higuera. Tiene 3 aspectos claves. El primero, que el futbolista quiera venir a Santander. Varios de los implicados aseguran que es así. El segundo, una bajada de sueldo considerable, que aseguran que tampoco sería un problema. Y el tercero, y en mi opinión el más importante, también te lo dijo, que Canales se vea en plenitud física para volver a España, sea en primera o en segunda. Y ojo a este detalle, Manu, porque fue el mismo presidente Higuera el que aseguraba hace cerca de un año en Ser Deportivos Cantabria que la categoría era lo de menos.
Bueno, veremos a ver qué pasa con el futuro inmediato de Canales y si vuelve al Racing o no, que está muy cerquita de subir a primera. Un abrazo, Edu, hasta mañana.
Otro, Manu, adiós.
Hasta luego. Otro caso de un futbolista acusado de agresión sexual, en este caso es Álvaro Aguado, ex del Español, acusado en este caso de agresión sexual a una empleada del Español, por él pide la Fiscalía 9 años de cárcel. Andrea Villoria, ¿qué se sabe del caso?
¿Qué tal? Buenas noches, Manu.
Hola.
Pues los hechos se remontan a junio de hace casi 2 años, en la fiesta de ascenso del Español a Primera División que celebraron en la discoteca Opium de Barcelona. Allí, según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha accedido la SER, el futbolista se puso a bailar con la víctima y, aprovechando el gentío y que ella estaba mareada por el alcohol, le tocó los pechos y los genitales encima de la ropa. Después la tomó de la mano y se la llevó primero hacia las escaleras que bajaban al parking, pero personal de seguridad les prohibió el paso, así que la metió en el baño de hombres, donde la obligó a hacerle una felación y después la violó. Ella, destaca el fiscal en ese escrito, estaba en shock y le pedía que parara, le decía que no quería. Antes de irse, él le dijo: tú no me conoces a mí y yo no te conozco a ti, ¿vale? Además de la pena de prisión, la Fiscalía le reclama 65.000 euros de indemnización por los daños morales y las secuelas psicológicas que arrastra la víctima, que estuvo meses trabajando en el mismo club, en el Español, sin que la dirección hiciera nada para protegerla.
Tremendo. Gracias, Andrea. Los detalles de esa noticia. Repito, la Fiscalía pide 9 años de cárcel para el exjugador del Español, Álvaro Aguado. Ha empezado el play-in de la Euroliga de baloncesto. Hoy turno para el Barça. Victoria importante. Y está Xavi Seixo, o ha estado esta tarde después de la victoria, con un protagonista de los azulgrana.
Buenas noches, aquí estamos con Tomasz Satoranski. El Barça ha ganado 80-72, 22 puntos de Clyburn, 22 de Panther, pero Tomasz Satoranski ha sido un jugador muy importante, muchos minutos. Tomás, felicidades.
Gracias.
Bueno, un gran partido, diría yo, que habéis hecho hoy, ¿no?
Sí, yo creo que muy sólido, ¿no? Muy concentrado, muy diferente a lo que hicimos en Lleida hace dos días. Pero no, bien, la verdad que cuando estuvimos 20 abajo, no quiero decir relajarse, pero no hemos elegido bien los ataques. En defensa hicimos algunos fallos en estos momentos y ellos han vuelto al partido. Así que teníamos que, bueno, controlar hasta final, luego jugando mucho contra su presión. Pero bien, yo creo que controlando, ¿no?, durante todos esos minutos. Y es muy importante que sabíamos reaccionar así y ahora prepararse para el viernes.
Bueno, ya la Mónaco.
Sí, pues espero que va a tener un poco final diferente que año pasado. Jugamos ahí hace 10 días, vamos a intentar prepararnos el partido en la mejor manera posible y, bueno, intentar hacer mejor partido. Sabemos todos de su talento individual, sobre todo, que tienen y bueno, en defensa van al límite, ¿no? Muy físico, creo que incluso más físico que Zvezda, así que hay que prepararse para eso.
Gracias, Tomás.
Gracias.
Las palabras de Tomasz Satoranski, uno de los jugadores destacados, un jugador clave para Xavi Pascual. Hoy, como digo, el Barça ha ganado 80-72 a la Estrella Roja. Próximo viernes, a partir de las 7:30 de la tarde, Mónaco-Barça. El equipo que gane jugará frente a Olympiacos y a los playoffs de la Euroliga.
Todo a una carta, tiene que ganar y el partido se juega en Mónaco. Mónaco-Barça el viernes. Si gana el Barça, a los playoffs. Y, por cierto, el rival sería Olympiacos, el del Valencia Basket será Panathinaikos. Y ahora, después de la noticia del día, con Xavi Seixo, nos espera Elisa Aguilar, la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, que hay noticia importante para el básquet español. Bueno, la otra noticia del día, evidentemente, al margen de la jornada de liga, está en el... Bueno, en la puesta en escena de ese Eurobásquet que se va a disputar masculino en nuestro país. Bueno, en nuestro país y en otras tres sedes. Madrid va a ser una de las cuatro sedes, además de Atenas, de Ljubljana y de Tallinn, que van a albergar partidos del Eurobásquet 2029, con la particularidad de que todos los partidos que se celebren en Madrid se van a disputar en el Movistar Arena, excepto el inaugural, que será en el Santiago Bernabéu. Está escuchándonos la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar. Hola, Elisa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Algo que con lo que se esperaba tirar un récord en el baloncesto FIBA, ¿no? Un partido de baloncesto en un europeo en el Bernabéu, nada más y nada menos.
Sí, la verdad es que, bueno, ese era uno de los objetivos. El primer objetivo, cuando nosotros pensamos en meter el elemento disruptor del Santiago Bernabéu, era también por darle ese punto más de calidad, porque sabíamos que el competidor, que era Atenas, iba a ser difícil. Nunca se ha hecho nada igual en el paraguas de FIBA. Va a ser, como tú bien dices, un partido ante 80.000 personas. Y yo creo que va a poner a otro nivel nuestro deporte, el baloncesto.
Nunca ha habido un partido de baloncesto FIBA que yo sepa y que sepamos todos con 80.000 espectadores. Seguramente el baloncesto universitario sí, pero el baloncesto FIBA no, ¿no?
Exacto. En el baloncesto FIBA no ha habido otro igual. El baloncesto más universitario en Estados Unidos, como tienen esas instalaciones,
eso es,
y la NCAA leyes, pero sí que lo tienen. Pero aquí en ningún torneo bajo el paraguas de FIBA no ha sido así, y también estamos contentos de que, bueno, al final esta cita histórica pues se vaya a celebrar en España, en este caso en Madrid, y la verdad es que muy contentos de... Bueno, todavía queda mucho, pero no queda tanto.
Sí, sí, exacto.
Pero con ganas de que empiece y ver esa cita histórica.
Como decía, son cuatro sedes, pero Madrid va a ser la ciudad que más partidos va a organizar, 15 en la fase de grupos, en el grupo en el que esté España, de ahí son 15, y luego los 16 de la fase final, que ya son todos en Madrid también, Elisa.
Sí, en Movistar Arena.
Eso es.
Que es otro punto en el que nos ha dado mucho valor para la candidatura, porque el Movistar Arena es una instalación que está en el número 2 del ranking mundial.
Sí.
Y eso, al final, bueno, pues también se ha decantado para que mis compañeros del Buró de FIBA decidieran que este Eurobasket tendría que venir a Madrid,
claro,
en la fase final.
Qué bueno. Bueno, y sobre todo que seguimos siendo en nuestro país organizadores habituales de grandes eventos, deportivos en general y de baloncesto en particular, ¿no? Europeos, mundiales, el preolímpico del 24. O sea, que España sigue siendo un punto de referencia muy importante para este tipo de eventos, ¿no?
Sí, porque eso también se tiene en cuenta, ¿eh? La capacidad organizativa del país, de la federación, pues la verdad es que eso es importante para que ellos, bueno, pues vayan con la tranquilidad también de que saben que va a ser el nivel de exigencia muy alto y un éxito garantizado. Y la verdad es que, bueno, pues el hecho de que nos vean así, pues yo creo que también pone en valor nuestra capacidad de trabajo y en nuestro nivel de exigencia. Uh-huh. Como tú has dicho, bueno, pues llevamos ya muchos a nuestras espaldas y la verdad es que creo que al final es importante traer grandes eventos a nuestro país, en este caso el baloncesto, por dar la oportunidad a los jugadores de poder, claro, jugar en casa, de ese sentimiento de pertenencia que tienen, pero yo creo que también es un momento de orgullo para ellos poder jugar ante su gente, y para nosotros como federación, bueno, pues a nivel deportivo, porque ya estamos clasificados, cosa sí, que nos da bastante tranquilidad, y porque hay una repercusión mediática y económica importante para nuestro país.
Fíjate, para que los oyentes, que seguramente a algunos se les olvide, mundiales de 2014 y de 2018, masculino y femenino, se organizaron aquí, 2014 y 2018, mundiales de baloncesto, los europeos de 2007 y 2021, masculino y femenino también, el preolímpico masculino de 2024. Bueno, esto solamente desde que estamos en siglo XXI, digamos, ¿no? Más los que tuvimos anteriormente también, que algunos más hubo. Y luego, Elisa, una cosa importante, que seguro que ahora mismo el aficionado al baloncesto está diciendo, bueno, el Eurobásquet en España en 2029, pero ¿con qué equipo? Bueno, conviene ir recordando, y los más seguidores del baloncesto, conviene ir recordando que tenemos una generación que tiene pinta que nos va a dar bastantes alegrías, ¿no?
Sí, la verdad es que, a ver, vienen jugadores con mucho talento, que yo creo que todos los estamos conociendo mediáticamente, nosotros que conocíamos, que evidentemente seguimos hablando, sí, esto lo conocemos hace mucho tiempo, pero son jugadores, bueno, pues que tanto en la ACB como ya algunos han tocado selección absoluta, y los que están en Estados Unidos, tanto en NBA como en NCAA, pues la verdad es que motiva, ilusiona. Yo soy bastante cauta, creo que hay que darles espacio, sí, son muy jóvenes, mm-hmm, necesitan coger esa experiencia, y mientras que cogen esa experiencia hay jugadores tanto de las ventanas como jugadores que han estado con nosotros durante muchos campeonatos que sigue dando guerra, que van a estar con nosotros, y que yo creo que también tienen que ser un poco los facilitadores de que el aterrizaje de la gente joven, claro, pues sea lo más, sí, sí, natural posible.
Totalmente, no hay que meterles toda la presión a ellos, pero jugadores que apuntan muy alto como Hugo González, que está jugando sus primeros playoffs con Boston en la NBA, uh-huh, o Adai Mara, que acaba de ganar el título de la NCAA, o Baba Miller o de la REA, bueno, más lo que tenemos, ¿no? O sea, que motivos para ilusión, es verdad que quedan 3 años y que es una generación para unos cuantos años más, pero pinta bien. Ahí ha estado Chus Mateo también hablando de este asunto, seleccionador, en un acuerdo de la mano con la Comunidad de Madrid, ¿no? Está también la presidenta de la comunidad.
Exacto, sí, sí, ha estado Chus como seleccionador, y que va a ser el que tenga que decidir quién va, exacto, o quién no va, exacto, a los campeonatos. Y por supuesto agradecer a la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque desde el principio quiso traer este evento a su ciudad, a, sí, la Comunidad de Madrid, y también agradecer al presidente del Real Madrid, a Florentino Pérez, por facilitarnos también llegar a un acuerdo con ellos para albergar el partido inaugural en el Estadio Santiago García, Bernabéu. También es verdad que hemos estado con grandes leyendas, sí, hasta Rudy, sí, hasta el Chacho, hasta Felipe, hasta Felipe Reyes, Fernando Romay, Alfonso Reyes, y bueno, pues es de agradecer también tener ese apoyo de las grandes leyendas de este país.
Con los jugadores que tenemos, con el Santiago Bernabéu, con la apuesta y las instituciones yendo de la mano con la federación, pues era imposible que esto no saliese bien. Y para terminar, Elisa, también éxito del baloncesto femenino con ese draft histórico en la NBA que vivimos hace unos días, con 3 españolas siendo elegidas en los puestos más altos, ¿no? Sobre todo Awa Fan, la jugadora de Valencia Basket en el número 3, ¿no?
Sí, la verdad es que llevamos unas semanas
ilusionantes.
Sí, sí. Muy ilusionantes en esta parte, la parte femenina. La verdad es que tener a Awa número 3, a Iana número 7 y a Marta Suárez número 16. Creo que habla muy bien del talento de nuestras jugadoras y del trabajo que se está haciendo en general con los clubes en España. Y bueno, también es lo que te decía un poco antes, ¿no? Vamos a darles un poco de espacio, pero el estar ahí, eso implica que tienen talento, que van a dar mucho que hablar. Y bueno, pues tenemos el Mundial en septiembre, sí, y acaba de celebrarse el sorteo. Nos ha tocado Alemania, Mali, Japón, y bueno, pues vamos a ir poco a poco, y todavía quedan muchos meses, y Miguel Méndez acaba de ser campeón de Euroliga, Tenemos al mejor que podemos tener en el banquillo.
Eso
pues
es.
Vamos con todas las
con
garantías.
El Fenerbahce, con el Fenerbahce. Es verdad que teníamos ahí a Girona y a Casademón Zaragoza, que perdieron en las semifinales los dos equipos españoles, pero en esa Final Six de Zaragoza, el entrenador del equipo campeón era español también. Pues nada, Elisa, que está muy de moda el baloncesto español, masculino y femenino en toda Europa y en todo el mundo. Y nada, hoy esa noticia fantástica. Madrid, principal sede de las cuatro de ese Eurobasket 2029, con los partidos en el Movistar Arena, todos los que se juegan en Madrid, con 15.000 espectadores de capacidad, excepto el inaugural, que será en el Bernabéu, con 80.000 espectadores. Y que eso va a ser importantísimo para que sigamos dando esa imagen fantástica al mundo, Elisa.
Pues sí, la verdad es que es fundamental que el seguir poniendo a España en el nivel que tiene a nivel organizativo y a nivel de baloncesto. Y bueno, pues te espero en el Bernabéu, Manu.
Allí nos veremos, claro que sí. Y antes también. Un beso, enhorabuena.
Un beso, Manu. Muchas Hasta gracias luego. Por todo. Un besito.
Dejamos a Elisa y esa gran noticia para el básquet español. Y no sé si nos queda algo más por ahí, Álvaro Benito.
Sí, tres apuntes. El cómo de Cesc Fàbregas, sí. De Nico Paz, de Àlex Valle, de Sergi Roberto, de Álvaro Morata, ha estado a punto de meterse en la final de la Copa con doble P, es decir, la Copa Italiana. Mm-hmm. Pero al final ha palmado contra el Inter. Después de la ida a semifinales 0-0 en Como, la vuelta iba ganando 0-2 y ha palmado 3-2.
Ha sido tremendo, ¿eh?
Tremendo. Final de la Copa Italiana se jugará el próximo 13 de mayo entre el Inter y el Atalanta o Lazio. En Francia me cuenta Andrés Onrubia que el Lens, que lo ha pasado muy mal en los últimos años, ha ganado 4-1 al Toulouse, finalista de la Copa en Francia, jugará frente a Estrasburgo o Niza.
¿Cuántos años hace que no jugaba el Lens la final de
Copa? 20
casi
años.
30, casi,
sí, bueno, 20, más, 20, más de 20
sí,
años.
Más de 20. Sí.
Y Paula Badosa está en un momento muy complicado de su carrera deportiva, más que el resultado de hoy, que ha vuelto a perder, en primera ronda en Madrid, es la manera en la que lo ha hecho, sin transmitir prácticamente nada, hundida prácticamente desde el principio, sin gesticular, sin decir nada, anímicamente tocada, ha caído frente a Garber, así que va a tener que jugar la previa de Roland Garros para jugar el cuadro final de Roland Garros. Ojo con eso.
Pues nada, perdió el primero, ganó el segundo y en el tercero ha perdido
6-0. Tercero 6-0, ¿no? Contra la austríaca Garber, bueno, pues fuera de las 100 primeras del mundo.
Javi Blanco, nos falta la prensa. Estamos aquí viendo el inicio del Celtic Sixers, que ha empezado partido de playoff.
Sí, San Antonio también. Tenemos buena jornada de NBA como todos
jornada.
Los días ahora.
Bueno, Hugo,
por cierto,
Hugo González.
Que anoche nos dio tiempo a comentarlo con ese programa especial en Sebastián, que Jordi Fernández va a seguir en Brooklyn Nets. Que
me alegro, todo su staff que sigan confiando en él.
Sí, y que esa es que es buena noticia, que vamos a seguir teniendo un entrenador español.
Pero eso ya lo contaron en Play Basket, ¿no? Ayer.
Sí, en el programa ese, tu programa favorito.
No, porque creo que a la hora de Play Basket, todavía lo tengo pendiente escucharlo, pero creo que todavía no había salido la noticia.
Sí, gracias por informar.
Play Basket del programa de Bruno Alemany.
No, ya sí que se enfada. Bruno con su Play Fútbol, Paco Jo con Play Basket. En el diario AS, fotografía de Vinicius pidiendo perdón al Bernabéu y el titular, perdón, el Madrid se impone al Alavés ante un Bernabéu crítico y duerme a 6 puntos del Barça. En Marca, misma fotografía, la Liga no ha acabado. En Mundo Deportivo, Flick se queda, con declaraciones del técnico alemán, sí, quiero renovar. Y en el Sport, renovación y Champions. Hansi Flick explica sin complejo sus dos grandes deseos.
Qué larguero más bonito anoche, Álvaro, en Donostia.
Precioso,
¿eh? Jobar,
precioso.
Bonito, Donostia, ahí en la playa La Concha.
Qué bien se portó la Real Sociedad, el Orfeón Donostiarra, lo pasamos muy bien.
Qué bonito larguero, ¿eh? Gracias al equipo de comunicación, que es que da gusto trabajar con ellos, de verdad lo digo. No solo porque hayan ganado la Copa, es que mola un montón trabajar con ellos y hay que agradecérselo a Luis Arconada y al presidente Joaquín y a los jugadores que estuvieron allí y a las leyendas y a todo el público que nos acompañó allí. Así que chapó y que sigan disfrutando de la temporada que están haciendo. Y de Mataracho, al que consultaba el presidente en la inteligencia
a través
artificial,
de la IA,
¿no?
Buenísimo,
a través
bonito.
De la IA, para ver si era buen entrenador, fue buen real o no. Nos vamos, que viene por ahí ya Mara Torres esta noche, la primera vez. Hasta mañana, chao.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.